Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Sánchez ha comparecido hoy en el Congreso, porque le tocaba, para dar cuenta del estado de alarma. De un estado de alarma que él no gestiona, porque lo gestionan las comunidades autónomas. Desde diciembre no iba al Congreso, es lo que está previsto. Así es de extraño este estado de alarma, que el presidente del gobierno solo va cada 2 meses, ¿eh?, para informar, para someterse al control parlamentario. Bueno, pues ha hecho un llamamiento a la unidad, como es habitual, claro. Esto es un clásico de Sánchez, lo que pasa es que no predica con el ejemplo. Ha habido, eso sí, una novedad, porque Sánchez ha reconocido, por fin ha reconocido, algún error.
Que realizamos una desescalada en esa primera ola demasiado rápido.
En verano, una desescalada demasiado rápido. Es importante esto recordarlo ahora que ahí parece una furia desescaladora. Todavía tiene Sánchez muchos errores por reconocer, pero ya habrá tiempo cuando la legislatura se le ponga más cuesta arriba. Sánchez, por fin, después de que llevase el mundo de la empresa mucho tiempo reclamándoselo, ha anunciado ayudas para el turismo, la hostelería y el comercio. Parece, no tenemos los detalles, pero parece que son ayudas directas. Seguramente, como han dicho ya los autónomos, estas ayudas llegan tarde y son escasas. Ahora lo que tiene que hacer es aumentarlas. Es decir, está claro, porque lo han puesto de manifiesto todos nuestros vecinos en la Unión Europea, que las ayudas directas son la solución. Y Sánchez además ha mantenido la previsión de que en el verano el 70% estaremos vacunados. Vamos a ver, en este momento hay algo más de 1 millón de españoles vacunados. Hay que vacunar a 34 millones más para llegar al 70%, la famosa inmunidad de grupo. Eso supone 68 millones de pinchazos, porque hay que poner 2 dosis. En este momento se están pinchando alrededor de 80.000 personas al día. ¿Todos estos números qué significan? Que para terminar el verano, en septiembre, con el 70% vacunados, habría que multiplicar por 4 el ritmo de vacunación que estamos teniendo en este momento. Sánchez también ha estado, digamos que desconocido, antes decíamos que reconocía un error, le hemos visto darle un toquecito, poquita cosa, a Podemos.
Y por tanto lo que tenemos que hacer es seguir avanzando y trabajando y también, por qué no decirlo, reduciendo un poco los decibelios.
Reducir los decibelios es lo que le ha propuesto a Podemos. Hombre, se ha quedado corto, ¿no? O sea, tendría que haberle dicho que dejen de alentar a los violentos, que dejen de utilizar su presencia en el gobierno para intentar acabar con la monarquía y con el régimen constitucional. Si Sánchez se distanciara un poquito, solo un poquito más de su socio, viajaría un poquito hacia el centro, un centro que ha reclamado Casado.
Yo me reafirmo especialmente hoy, porque no quiero otro camino, ni otro destino para España. No busco ningún voto que no busque convivir.
Ha habido mucho ruido, mucho analista anunciando el fin del PP de Casado por los resultados en Cataluña, reclamando un PP más a la derecha. Casado hoy en el Congreso respondiendo a esos críticos, que no están solo dentro del partido, porque hay muchos analistas que le dicen a Casado por lo que tiene que hacer. Casado ha dejado claro otra vez que en España solo se ganan las elecciones en el centro y que los demás son espejismos. De verdad que Casado habla de diálogo, pues también tendrá que dialogar con Vox, si quiere algún día gobernar. Abascal está convencido de que el centro es el nombre de un complejo.
Quizá debamos ofrecer a esta Cámara la posibilidad de una segunda moción de censura.
¿Segunda moción de censura? Anuncia no, preanuncia Abascal. Parece Abascal deslumbrado por el espejismo en Cataluña, ¿no? Se ha venido arriba por su buen resultado las catalanas. Hombre, Cataluña es un sitio muy polarizado. Probablemente España no está en lo mismo y esos datos no son extrapolables. Una moción de censura no es una herramienta para hacerle oposición al PP. Una moción de censura está muy claramente definida como algo para quitar a un presidente del gobierno y poner a otro, y se presenta si tienes mayoría suficiente. O sea, volver a decirle al Partido Popular que apoye la moción de censura cuando, aún con el apoyo del Partido Popular, esa moción de censura no saldría adelante, pues es, ya digo, querer jugar con las instituciones. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también que el gobierno venezolano ha declarado persona non grata a la embajadora de la Unión Europea, la portuguesa Isabel Brilante, y le ha dado un plazo de 72 horas para abandonar el país. Es la respuesta a las sanciones aprobadas por el bloque comunitario contra 19 funcionarios del gobierno de Maduro. El ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, cree que la Unión Europea debe respetar a los países independientes y dejar de interferir en la política interna de Venezuela.
Lo hacemos porque van ya 55 decisiones, eso que llaman en la Unión Europea o en el sistema estadounidense sanciones, como si tuviesen ellos alguna autoridad moral, que no la tienen, ni tampoco legal, para imponer castigo alguno a ciudadanos de cualquier otro país.
Y por su parte, la Unión Europea ha asegurado que esta decisión solo servirá para aislar más a Venezuela internacionalmente y pide que se revierta cuanto antes. Y te cuento que Estados Unidos ha confirmado la efectividad y seguridad de la vacuna contra el coronavirus de Johnson & Johnson, que requiere de una sola inyección, por lo que su autorización para incorporarla a la campaña de vacunación podría ser inminente. Y la crisis creada por la pandemia y las restricciones está afectando de lleno a los autónomos. 300.000 de ellos se plantean ya el cierre de sus negocios. Susana Moneo.
6 de cada 10 autónomos han visto caer su facturación en más de un 60%. 4 de cada 10 han tenido que realizar un ERTE para toda la plantilla o parte de ella, y más de la mitad prevé que su actividad volverá a caer este año. Estos son los datos que arroja la encuesta realizada por la Federación de Trabajadores Autónomos entre el 12 y el 20 de febrero. Solo el 23% reconoce que sigue funcionando con normalidad. Ahora mismo hay 1,5 millones de autónomos activos en España. Ya han cerrado más de 560.000 y pueden echar el cierre otros 300.000. No hay liquidez y les ahogan los créditos. Las ayudas del gobierno no son suficientes.
Nos vamos a la bolsa, que ha cerrado con pequeñas ganancias. La rentabilidad de los bonos sigue subiendo y el Bitcoin comienza a recuperarse tras las grandes caídas de ayer. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 ha subido un 0,2% hasta 8.269 puntos. Han subido las empresas relacionadas con el turismo y con los viajes. No han gustado demasiado en el mercado las cuentas de Endesa y Red Eléctrica, pero sí las de Aena y las de Iberdrola. Mañana publicará resultados Telefónica. Hoy ha vuelto a comparecer Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal. Ha insistido en la necesidad de mantener los estímulos monetarios. Ha señalado que pasará algún tiempo antes de que la Reserva se plantee la posibilidad de subir sus tipos de interés o reducir sus compras de bonos. En los demás mercados sube el petróleo, sigue subiendo la rentabilidad de los bonos. El de España ofrece ya un 0,40% y el de Estados Unidos supera el 1,4%. En estos niveles crece el peligro de que se produzca un trasvase de dinero desde la bolsa hacia la deuda pública. Y en el mercado de criptodivisas, el Bitcoin, que ayer se desplomó, hoy se recupera, vuelve a rozar los 50.000 dólares.
Y en los deportes, Real Madrid y Barcelona a escena hoy en Champions y Liga. Luis Munilla.
Sí, Pilar, juegan los dos. El Real Madrid lo hace en la Champions, en la ida de los octavos de final, a las 9 en campo del Atalanta. Y como ha contado Miguel Ángel Díaz, Zidane podría sorprender con Isco en el 11. Eso es a las 9, pero tiempo de juego comienza hoy a las 7, porque a esa hora arranca el partido aplazado de Liga de la jornada 1 entre Fútbol Club Barcelona y Elche. Es partido clave para el Barça y además ya tenemos 11, Elena Condis.
En el Barça son suplentes de Pellegrini, sale Koeman con Ter Stegen en portería, Mingueza, Piqué, Umtiti, Alba, De Jong, Pjanic, Pedri, Trincao, Messi y Braithwaite. Por parte del Elche, el equipo titular es Edgar Badía, Pizu, Barragán, Gonzalo Verdú, José Mamojica, Raúl Guti, Muque, Rigoni, Pere Milla y Lucas Boye en punta.
Por tanto, Lenglet, Busquets, Dembélé y Griezmann salen o se quedan en el banquillo de salida. El Barça y el Real Madrid en tiempo de juego desde las 7, también con el Borussia Mönchengladbach, Manchester City. Y de la Europa League de mañana, la Real Sociedad viaja a Manchester sin Silva ni Yarramendi y los reserva para medirse al Real Madrid en la Liga el lunes.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo más bien despejado y 15 grados a estas horas en el centro. Mañana tendremos cielo muy nuboso y temperaturas en torno a los 17 grados de máxima. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay complicaciones en la salida por la 3 en Rivas y en la M40 en Coslada, circulando hacia la 3. La delegación del Gobierno en Madrid permitirá las manifestaciones el próximo 8 de marzo de un máximo de 500 personas, que es lo que permite la Consejería de Sanidad. El delegado del Gobierno considera compatible el derecho a la huelga y la protección a la salud. Y un choque frontal entre dos vehículos en la M856 en Móstoles se ha saldado con los dos ocupantes del primer vehículo fallecidos, una pareja de 80 años, la otra conductora sufre traumatismo abdominal. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Otro pase, buscando ahora mismo a Marta Cardona, toque de cabeza, segundo palo, Jenny, ¡oh! Trola, ahora pone el esférico, balón cerrado, ¡gol, gol, 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 gol! Ahora cerrado, buscando un remate, ¡gol! Clasificación brillante para España hacia la Euro 2022.
Así suena el último partido jugado por la selección española de fútbol femenino, partido de ayer por la noche ante Polonia. Ganamos 3-0 y sellamos una gran clasificación para el europeo de 2022 en Inglaterra. Bueno, hoy España está en la élite del fútbol femenino, no hay duda, pero ¿te imaginas cómo fueron los comienzos, los inicios? Pues fíjate, nos tenemos que remontar 50 años atrás, al 21 de febrero del año 1971. Estadio de la Condomina, en Murcia. Ese día, y en ese estadio, la selección española femenina de fútbol disputó su primer partido. Fue un día histórico. Lo fue, a pesar de que ese partido no tuvo consideración de oficial. La federación no reconocía a ese equipo y puso verdaderas trabas para que se jugara. Fue contra Portugal, por cierto, empatamos a 3, pero quizá te diría que en ese partido el resultado pues seguramente fue lo de menos, ¿no? Lo importante es que aquel día supuso un punto de inflexión en el que las pioneras, como así se las conoce además, comenzaron a abrir camino del fútbol femenino en España. Bueno, en aquellos días, en los que los ídolos eran pues Cruyff, Beckenbauer, Iribar, Luis Aragonés, Adelardo, Luis Suárez, Vicente del Bosque, Pirri, te suena, ¿no? Bueno, pues 3.500 personas decidieron pagar su entrada para ver a Amparo Herrera, a Paquita Cruz, Angelines Pérez, Lolita Ortiz, Mari Carmen Arce Cubalita o a Conchi Sánchez Freire. Y en estas pioneras ha querido poner su mirada hoy Javi Nieves. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues sí, porque son unas cracks y además porque, como has puesto al principio con ese tono épico, que es así, es que nos acabamos de clasificar para la Euro 2022. Mm. En el último Mundial, que fue en 2019, llegamos a cuartos de final, que está muy bien, pero
está fantástico y jugando muy bien, además.
Totalmente. Y además tú lo has dicho. Además es que nuestro fútbol femenino pues está ahí, en la élite. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer es recordar ese mes de febrero de 1971, Pilar, en el que esas mujeres fueron las primeras, pioneras. Y además ese partido es una ocasión perfecta pues para charlar con ellas. Y pues hemos encontrado a Pilar, hemos encontrado a Mari Carmen Arce, que a la que, como decías tú antes, apodaban Cubalita, porque se decían que se parecía mucho a Cubala.
Sí.
Y bueno, pues ese 21 de febrero fue portera. Que, bueno, pues ella es muy bajita, pero dicen que volaba como los pájaros. Y la segunda es Conchi Sánchez Freire, que es una niña prodigio porque tenía tan solo 13 años ese día. Era la delantera superestrella y marcó un golazo ese día. O sea que, vamos, se llevó todo el mérito también.
Oye, pues aquí están Mari Carmen y Conchi. Mari Carmen, Conchi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Han pasado 50 años de ese mítico partido. Oye, ¿sois capaces de poneros en aquel momento y notar, me imagino que los nervios, ¿no, Mari Carmen, de ese partido? ¿Cómo era de importante? ¿Cómo lo sentías tú, Mari? Justo en el inicio, ¿no? Antes de empezar, en esos minutos previos.
Pues soy Cubalita, soy Carmen, y la verdad es que yo lo veía, estaba muy nerviosa, pero no por el entorno o por todo lo que sucedió ajeno a nosotros, sino por la gran responsabilidad que nosotras sí que sentíamos representando a España, ¿no? Entonces, pues eso, viendo a las jugadoras portuguesas, que eran bastante, bastante potentes, y pues eso, con la responsabilidad de defender a España.
Y tú, Conchi, porque como decía Javi, es que 13 años, si es que eras prácticamente una niña, o sea, ¿cómo viviste esos momentos?
Bueno, estaba arropada con todas mis compañeras en vestuarios y, como Cubalita dice, nosotras estábamos ajenas verdaderamente a lo que estaba pasando fuera, aunque había mucho ir y venir y el partido se estaba retrasando muchísimo. Y estoy completamente de acuerdo con lo que dice Cubalita, nos sentíamos todas iguales en el sentido que éramos conscientes de la importancia de aquel partido, en el sentido de que íbamos a representar a España con un equipo que venía con muy buena reputación en aquellos tiempos, la selección portuguesa, y pues no estaba muy nerviosa, estaba pues bueno, pues los nervios que se tienen siempre antes de los partidos. Creo que teníamos muchas ganas de saltar al campo y claro, el retraso también puso un poco más de ansiedad, pero eso.
Oye, Mari Carmen, estabais todas unidas, ha dicho Conchi, es verdad, y erais todas iguales, pero ¿cómo era España con respecto al resto del mundo? ¿En qué punto estaba el fútbol femenino? O sea, ¿llegamos pronto, llegamos tarde? ¿Cómo había avanzado ya el resto del mundo?
Nosotras en aquella época éramos parte de lo que podríamos llamar los países pobres, en el sentido de que en el año 71 hubo un mundial oficioso en México, y por ejemplo las jugadoras argentinas, que sí que fueron, les tuvieron que dejar ropa y les tuvieron que dejar material para que pudieran jugar. Ya en aquel tiempo habían selecciones como los países escandinavos y en Italia y en Francia o en Inglaterra que eran más potentes que nosotros, pero solo porque tenían más medios. En España yo creo que si tú haces la alineación del partido de, espero que Conchi esté de acuerdo, haces la alineación del partido nuestro de Murcia con una buena preparación y unos buenos medios, y seríamos competitivas en la actualidad.
Pues con seguro
50,
que sí.
50 años después, claro.
50 años después, Conchi, ¿estás de acuerdo?
Bueno, sí, estoy completamente de acuerdo. Nosotras, además, teníamos mucho más impedimentos que estos países, que eran las potencias de aquellos tiempos. Y además nos invitaron al Mundial de México del 71. Nosotras éramos muy jóvenes, yo quizás fuera la más pequeñita, pero la diferencia de edad entre nosotras era muy poca. Más que nada, yo creo que teníamos un equipazo. Si piensas que estábamos incluso, yo no tenía ni el nivel de cadete como edad. O sea, el potencial que teníamos como selección en 10 años a venir, en aquellos tiempos, o sea, en los años 80, si hubiéramos seguido, nos hubieran apoyado y no se hubieran comportado como se comportaron, tú fíjate qué selección hubiéramos tenido en los años 80. Seguramente hubiéramos estado compitiendo pues a nivel de las primeras para ganar europeos y todo lo que hubo en esos años 80.
Pero... ¿A qué te refieres se comportaron como se comportaron? De hecho, bueno, en ese partido inicial que antes hablabais que no teníais medios, creo que ni siquiera os dejaron vestir el uniforme oficial. Tuvisteis que salir en chándal. ¿Qué fue lo que pasó?
No, no podíamos llevar el escudo, pero el uniforme era la camiseta roja, pantalón negro con las medias negras y las vueltas con la bandera española. Yo llevaba el brazalete con la bandera española. Me parece que los himnos los tocaron. Lo único que impidieron fue, como el árbitro era federado, pues que se vistiera con el traje tradicional y tuvo que salir en chándal.
Ah, el árbitro fue, ya.
Pero aparte de eso, sí. Lo único, no llevábamos el escudo, pero lo demás, pues todo oficialmente como se juega un partido internacional. O sea que...
Si me permites...
No me acuerdo. si no me acuerdo mal, si me equivoco, que me corrija Cubalita, porque yo no.
Oye,
me
lo de Cubalita, ya
sí,
veo que
quedado,
a,
¿eh?
O sea, a Carmen, todo el mundo te llama Cubalita, por lo que veo.
Sí, bueno, en realidad mi post fútbol como enfermera ha sido Carmen Arce, y luego, pero el Cubalita es lo
no se
ya,
te quita,
ya está,
¿eh?
Igual.
Te digo una cosa, te lo dicen en la puerta de un bar y parece otra cosa, descontextualizado.
Bueno, me acuerdo de Cubalita, bueno, porque además de haber jugado con la selección española, casi todos los partidos que jugamos en los 70, además jugamos el primer campeonato de España, que era éramos pocos equipos, pero me acuerdo de ella jugar con el Valencia y a mí era impresionante verla parar, o sea... volaba de un palo a otro, o sea...
Eso dicen, sí.
Bueno, lo del nombre lo reivindico desde el aspecto futbolístico, y yo quisiera remarcar también lo que ha dicho Conchita en un aspecto, es decir, en el contexto cultural que nosotros nos movimos en los años 70, con las dificultades que habían para una mujer, para cualquier aspecto, como un pasaporte, una cuenta bancaria o lo que fuera, está claro que la Federación de Pérez Payá, que era el presidente de la Federación Española de aquel momento, puso todo su empeño en que las cientos de jugadoras y decenas de equipos que había en España, el fútbol femenino se apagara. Y al final, el tener que, pues Conchi dice, tenía 13 años, yo tenía 15, compañeras de diferentes edades, pero llegó un momento en que teníamos que trabajar, teníamos que atender familias, y la federación quitó todo el oxígeno posible al fútbol femenino para que poco a poco los equipos se fueran apagando. Fíjate. También me gustaría decir que Conchi me ha mencionado, se lo agradezco, y tengo que decirle que algunas le paraba, pero que de verdad que era un tormento verla venir, porque era inmensa como jugadora, y verla venir no me gustaba mucho. Conchi, algunas te paré, algunas, padecer.
Yo me acuerdo, te he visto sacar en el Moscardó, ¿te acuerdas en el Moscardó? Me parece que empatamos. Sacaste un balón casi de la escuadra, o sea, no estoy exagerando.
Cosas que os contáis ahora, después de tantos años, o sea, que recordáis perfectamente estas escenas, con esa trayectoria profesional tan diferente que a ti, Carmen, te llevó, a ti, Cubalita, recordemos que estamos hablando con Carmen, te llevó a ser, como tú dices, enfermera oncológica, ¿verdad?, en Estados Unidos. Esa ha sido tu carrera profesional después. Fíjate, en tu caso, Conchi, te trasladaste a Bristol, que es desde donde estamos hablando contigo ahora, para abrir una clínica de salud en el deporte. O sea, vuestra trayectoria profesional por un lado y el fútbol poco a poco, claro, lo tuvisteis que ir dejando atrás, ¿no? Me imagino.
Sí, claro, tú fíjate, yo me encontré, porque claro, yo prácticamente yo me fui para jugar al fútbol, 20 años, fue una aventura, porque también a Italia, y estuve jugando al fútbol 20 años, y luego me lesioné gravemente y tuve que parar. Y claro, en aquellos tiempos no se cotizaba, no, o sea, que terminé con el fútbol, que no tenía nada, y me tuve que reinventar y me puse a estudiar. Me diplomé en idiomas y luego el amor por el deporte, pensé que iba a ser seguir siendo entrenadora, pero no salió, y luego me he dedicado prácticamente a la salud holística. Yo trabajo ahora en aromaterapia y gimnasia médica, y aplico esto a mi conocimiento al deporte, hago tutoriales y tratamientos.
Oye, y cuando veis a las chicas de hoy en día, esta selección española, por ejemplo, que ayer conseguía ese pase brillante, como estamos contando, para el europeo, ¿qué se os pasa por la cabeza?
Ah, bueno, ¿puedo decir una cosa?
Sí, claro.
Bueno, me gustaría mucho agradecer, y me imagino que mis compañeras, Cubalita también, y todas mis compañeras, muchas gracias a Jorge Vilda y a sus futbolistas, su equipo, por esa dedicatoria tan bonita que han hecho ayer hacia nosotras. Yo creo que ha sido un detalle bonito.
Detallazo.
Y nada, les quería dar las gracias por ello, personalmente, y... y bueno, no quiero de, y creo, no sé si todas mis compañeras lo han podido ver, pero
bueno, que te emocionas, que te emocionas. Oye, yo estaba pensando que Javi y Carmen y Conchi, que vosotras, como decimos, fuisteis pioneras, abristeis camino con tantas dificultades. Luego habéis visto la evolución de la selección española, cómo el fútbol femenino se ha profesionalizado. Yo quería simplemente, por un minuto, que saludáramos a Ruth García. Ruth García jugó 53 partidos con España, ganó 3 ligas, 5 copas de la reina. Hace nada que bueno, pues ha colgado las botas, aunque sigue ligando al fútbol. Hola Ruth, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Cuando escuchas hablar a Carmen y a Conchi, ¿qué piensas? Porque tú sí viviste ya esa otra etapa, ¿no? De, bueno, todavía con dificultades, pero con un fútbol femenino ya profesionalizado. ¿Qué piensas cuando las oyes?
Bueno, lo primero que quiero hacer es darle las gracias, porque bueno, ese homenaje se lo merecen más que ninguna jugadora que hemos pasado por ahí, porque al final es digno de admirar y de respetar y por supuesto pues darles las gracias de corazón, porque a día de hoy hay fútbol femenino porque había unas pioneras que lucharon y pelearon y remaron contra el viento y marea para que pues las niñas de hoy en día puedan disputar y jugar partidos y disfrutar de esta selección. Pero bueno, yo he tenido la oportunidad de estar en esa selección, de jugar como profesional al fútbol y bueno, gracias a ellas, por supuesto. Entonces, bueno, pues lo primero de todo es agradecerlo. Y luego, pues admiración, respeto es lo que siento, porque nosotras a día de hoy, ahora yo recientemente he dejado de jugar al fútbol, pero he sido una privilegiada porque he tenido unas condiciones muy buenas para poder disfrutar y hacer lo que me apasiona y lo que me gustaba. Es cierto que nosotros también hemos pasado momentos en la selección en los que bueno, uh-huh. Lo hemos pasado mal porque estábamos años luz de lo que estaba pasando en otras potencias mundiales como Alemania, como Estados Unidos, como Suecia, como Francia, puedo decirte muchas selecciones, pero bueno, el trabajo ha sido de ir como las hormiguitas, de pasito a pasito, de pues cada vez ir consiguiendo poco a poco las cosas, no conseguirlas de golpe, y aunque los pasos a veces nos parecen que son muy lentos, que son muy despacios, yo creo que es mejor dar pasitos cortos y poco a poco para pues bueno, que ayer estemos viendo la selección y nos sintamos orgullosas de lo que están consiguiendo, de lo que están haciendo y de lo que van a hacer.
Oye, Ruth, tú estabas hablando ahora, mira, estabas mirando hacia el pasado, dando las gracias a estas pioneras, hablando de cómo está y del orgullo de ahora mismo, pero miremos al futuro, Ruth, a ver, ¿cuáles son los próximos retos que tiene por delante el fútbol femenino de España?
Bueno, pues Ay, perdón.
Ruth, es que a mí me gustaría comentar, darle las gracias a Ruth, decir que también es verdad que ellas hubo momentos duros como el Mundial de 2015, que fue particularmente difícil para que tú lo vivirías, Ruth. Y decir también que nosotros, de alguna manera, cada vez que ha habido un éxito en la selección española, lo estamos viviendo como si fuera nuestro, y en lo personal decirle a Ruth que la conozco, que he sido fan, que a mí me hubiera gustado tener una defensa como ella, mejorando lo presente que tenía una defensa inmejorable, pero vamos, que Ruth hubiera sido un valladar ahí.
Pero la hubieras fichado, perfectamente.
Me hubiera encantado, sí.
Qué bueno.
Muchísimas gracias por tus palabras. Bueno, es verdad que el Mundial del 2015 de Canadá fue duro porque, bueno, era la primera vez en la historia que España se clasificaba para un Mundial y no fuimos preparadas. La preparación previa fue un poco triste, sinceramente, porque había potencial en esta selección para poder hacer algo chulo y poder, pues bueno, haber competido de mejor manera contra las potencias a las que nos enfrentamos. Pero bueno, también yo creo que esas cosas nos sirven para mejorar, para aprender y bueno, pues gracias a Dios y con el trabajo que la selección está haciendo, que las jugadoras en sus clubs están haciendo, pues bueno, pudieron disputar el siguiente europeo, el siguiente mundial, ahora están clasificadas para la siguiente Eurocopa y sí, bueno, sí. Pues
un nivel ya, yo creo que esto ha cambiado, el nivel se nota, es impresionante, ya se notó en el anterior mundial, que bueno, y el seguimiento, porque recordemos la audiencia, ¿verdad? Y lo que
ha ido
la gente,
creciendo,
cómo,
totalmente.
Sí, así que yo creo que se ha ganado muchísimo, ha sido 50 años de las pioneras a Ruth y a las chicas que están ahora con la selección y que la verdad es que lo están haciendo de maravilla. Bueno, ha sido un reencuentro, ¿no? Después de estos 50 años veo que tenéis el fútbol muy presente todas en la cabeza, tanto es así que a Carmen pues la siguen llamando pues por el cubalita, que me parece fenomenal. Carmen Arce, Conchi Sánchez Freire y Ruth García, de verdad ha sido un placer, gracias. Gracias por dejarnos gracias. Hablar de fútbol femenino con vosotras y conoceros. Buenas tardes.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias. Un placer.
Bueno, un placer. Fíjate, 50 años han pasado, ¿eh? Pero vamos,
bueno, que
cualquiera diría que han pasado 5, porque, en fin, las veo a todas en plena
Tienen la
forma.
Misma pasión, ¿verdad? Y sobre todo que hablan de... Claro, eso es lo que les ha llevado a ser pioneros, ¿no? Pero es que tienen una pasión cuando hablan de ello que se contagia totalmente.
Bueno, pues nada, historias que compartimos aquí con Javi Nieves los lunes y los miércoles. Javi, gracias, buenas tardes.
Gracias a ti, Pilar. Hasta luego.
Tiempo ya para Línea Directa. Hola, Elena Grandal, buenas tardes de nuevo.
Hola de nuevo, Pilar, y este es un mensaje para todos los moteros. Para ti, si te estás preguntando si también disfrutarás de la garantía real de que vas a pagar menos si cambias tu seguro de moto a Línea Directa, la respuesta es simple, sí, porque tienes las mismas ventajas que con el resto de tus seguros y, por supuesto, la garantía real de que pagarás menos. Así que ahora es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Tienes también todas las condiciones en lineadirecta.com.
Pues una de mangas abullonadas o de hombreras o de pantalones de pata de elefante o de todas esas cuestiones de la moda, ¿verdad? Que después vuelven y vuelven y vuelven y volvemos a caer o no. De eso hablamos con los oyentes. ¿Qué es lo que prometiste no volver a ponerte nunca, por mucho que se volviera a poner de moda? Fernando Rosa, ¿qué dicen los oyentes? A ver,
¿qué dicen los oyentes?
Hay un oyente que nos dice que si vuelven los zapatos de punta de hombre, se exilia a las Bermudas.
Pues mira, en Francia yo creo que estuvieron de moda no hace mucho tiempo. Yo pasé por allí hace, no me acuerdo ya cuánto.
Qué barbaridad. Yo creo
y
que
era todo
con
el mundo con el zapato de punta.
De punta.
Sí.
Qué fuerte. Bueno.
Que te tropiezas en los escalones,
bueno,
con la punta.
Es difícil de manejar, sí.
Es incómodo,
aparte,
sí.
Es que... una buena parte, un 20% del zapato está vacío, porque claro...
Exacto, ahí no llega, claro.
Ahí no llega no los dedillos. Claro, eso te descompensa, eso va, es un peso muerto ahí. Un peso
desde
muerto,
luego,
no,
desde
una
luego,
cámara
sí.
De aire, va vacía, y manejarse con eso es más complicado. Sí.
Bueno, yo, este es Alberto...
No tengo experiencia, ¿no?
Yo tampoco, este es Alberto de Fuenlabrada.
Buenas tardes a la gente. Pues yo lo que no me pondría es lo que veo ahora en los chavales. Soy un viejo joven que se llama, tengo 43 años y ahora veo cosas en los chavales que no termino de entender. En invierno, los pantalones pesqueros y sin calcetines con los tobillos al aire. Y en verano, los calcetines que me ponía que cuando era yo pequeño, de estos, los típicos de jugar al tenis, subidos hasta las rodillas. No lo entiendo.
Yo esto que dice, no, pero lo que dice este oyente lleva mucha razón, ¿eh?
Ay, lo de los calcetines.
O sea, esta guerra contra el calcetín, es un símbolo del progreso, ¿eh? Es un símbolo de la civilización. O sea, un calcetín en invierno,
a ver,
incluso en verano.
Llevas, pero no se ven. O sea, quiero decir, son mini calcetines, son tipo pinkies, que se llaman,
ya,
para
pero,
que la zapatilla no te roce, pero que no se vea.
A mí me provoca tanta curiosidad que siempre me con disimulo, me asomo, digo, ¿pero lleva calcetines o no lleva calcetines? Porque es que me da frío solo verlo.
Desde luego, a mí
no se congela,
nada.
No se congela con esto.
Pero además el calcetín, quiero decir, hay una discusión, yo entiendo la discusión entre el calcetín a medio tobillo y el otro calcetín que te llega a la pantorrilla. Porque cuando el caballero se sienta, cuando el hombre se sienta, ¿no? Y se le ve un poco la canilla, pues no queda muy elegante.
Sí, no.
Y entonces es justificable, claro. Entonces el defensor del calcetín hasta la pantorrilla pues tiene su motivo estético. Luego, claro, está que es más incómodo. Yo ese debate lo acepto, no lo acepto.
Bueno, pues
pero
tenemos otro debate.
El tobillo sin cubrir, pero Dios mío.
Pero esto qué es, por favor, el tobillo sin cubrir, sí, Fernando.
Qué frío.
Mira, ponemos esto encima de la mesa también para debatir con los oyentes, si os parece, y que nos cuenten, a ver qué le parece el tema de los calcetines, que también puede darnos muchos y buenos sonidos en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y sobre todo esas notas de voz al 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Esto ya va cogiendo velocidad. Empieza la vacunación de mayores de 80 años fuera de las residencias. ¿Tú ves la luz al final del túnel?
Si recibimos cantidades, sí. La gran problemática
el impuesto de sucesiones está aumentando las renuncias a las herencias. Abogado, ¿qué alternativas hay?
La renuncia debe ser la última opción. No es igual renunciar en favor de alguien.
Internet y las tecnologías, la inteligencia artificial. ¿Una máquina puede hablar y sustituirme?
Hablar seguro, ¿eh? Efectivamente, yo creo que estamos viviendo una época en la que la ciencia ficción se está convirtiendo en realidad, si lo vieras.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Las marcas de la casa del Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y además hasta el 28 de febrero acumulan el doble de puntos para socios del Club Leroy Merlin y tienen envío gratis para compras online en más de 10.000 productos. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 28 de febrero. Condiciones en Carglass.es.
Hasta el 3 de marzo en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes un 20% de descuento en todos los jamones y paletas en pieza. Descuento en cupón canjeable. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Movistar Prosegur Alarma somos expertos en seguridad y tecnología. Por eso te ofrecemos una alarma con protección inmediata dentro y fuera del hogar. La única que no tiene permanencia. Y ahora disfruta de nuestra promoción especial contratando tu alarma antes del 28 de febrero. Llama ya al 900-200-730.
Consigue el efecto piel radiante al instante con DD Cream de Attashi Cellular Cosmetics. Efecto no make-up. Make-up con un solo producto. Hidrata, minimiza los poros, atenúa manchas y unifica el tono de la piel. Con retinol que reduce arrugas y consigue un efecto lifting inmediato. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Las marcas de la casa del Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y además hasta el 28 de febrero acumulan el doble de puntos para socios del Club Leroy Merlin y tienen envío gratis para compras online en más de 10.000 productos. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de fluchos. Diseño, colorido, elegancia. Te van a encantar para que te sientas cómoda con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hitler ha marcado para nuestra generación el objetivo de que nos convirtamos en un nuevo punto de partida. Quiere que volvamos a los orígenes de la sangre, que nos enraicemos de nuevo en suelo. recabar energías de fuentes que han permanecido sepultadas durante 2000 años. Sobrecoge este texto, ¿verdad? Bueno, estas palabras se pronunciaron en 1935, salieron de la boca de Heinrich Himmler, el jefe de las SS alemanas, cuando se dirigía a altos oficiales del régimen nazi. Ideas como esta fueron las que justificaron y, sobre todo, convencieron a millones de personas de que la raza aria era superior a todas las demás. Pero claro, no solo valía con las palabras, los nazis necesitaron también una justificación científica. Y así fue como en 1935 nació la NENERVE, la Sociedad para la Investigación y Enseñanza sobre la Herencia Ancestral Alemana. Bueno, básicamente, y para que me entiendas, es una especie de entidad pseudocientífica alemana para realizar y divulgar investigaciones que apoyaran las teorías relacionadas con la raza aria. Esta entidad estaba compuesta por un conjunto de jóvenes científicos heterodoxos dispuestos a manipular la ciencia por el bien de la nación aria. Esta última definición es la que ha dado el periodista, escritor y aventurero Eric Frattini en su último libro, Los científicos de Hitler, historia de la Ananerbe. Eric Frattini, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, los tres objetivos de esta organización científica era rescatar las tradiciones alemanas, difundir esa cultura a toda la población e investigar el espíritu de esta raza germánica. Pero ¿por qué esta obsesión por la raza?
Bueno, yo creo que porque la NENERVE era un departamento creado directamente el 1 de julio del 35 por Heinrich Himmler, el todopoderoso Reichsführer de las SS, y realmente era para intentar explicar a la población alemana la necesidad de llevar a cabo una eliminación de los subhumanos. Donde en esa categoría de subhumanos había de todo, desde judíos, gitanos, eslavos, ciudadanos alemanes de pleno derecho, pero que tenían alguna deformación o tenían alguna enfermedad psiquiátrica, y que se empezaron a asesinar desde el año 33 hasta el año 39, hasta el mismo septiembre del 39, que se mataron a 275.000 ciudadanos alemanes, y digamos que de cierta forma era para explicar a la población alemana que debido a la ciencia era necesario acabar pues con todo este tipo de personas y que la población alemana lo aceptara de buen grado, como así hicieron.
Es tremendo, ¿no? Es terrible todo lo que cuentas también en este libro. Estaba yo pensando, además, ese concepto de ciencia, porque ahora, en los momentos que vivimos, que pensamos en la ciencia, siempre pensando en la ciencia para el bien, ¿no? Para que nos saque de situaciones terribles como la que vivimos con la pandemia. Pero ¿cómo la ciencia se puede tergiversar de esta manera, ¿no? Y utilizar para el mal, ¿no? Que es un poco lo que describes en este libro.
Déjame decirte, Pilar, a mí lo que me da mucho más miedo cuando estaba leyendo, porque tengo que decir que doy un enorme agradecimiento, además cuando he estado hablando con Carlos hace un par de semanas, Carlos Herrera hace un par de semanas, sí, hablando de esto mismo, que yo doy un gran agradecimiento al Bundesarchiv, al gobierno, al archivo del gobierno alemán, que es el que me ha facilitado más de 3.000 documentos sobre la NENERVE. Desde todo el material gráfico que tú ves en el libro, me lo ha facilitado el gobierno alemán. Déjame decirte que a mí lo que más miedo me da no es tanto que la ciencia se deformara para hacer creer al pueblo alemán que era necesario llevar a cabo la solución final, el holocausto. El holocausto no solamente de judíos, sino el holocausto de homosexuales, el holocausto de esto que yo te decía que eran los subhumanos, que eran la categoría que habían puesto los nazis a la gente que no era aria, ¿no? A mí lo que realmente da mucho miedo es cuando descubres que gente que eran catedráticos, eran decanos de grandes universidades, el decano de la Universidad de Heidelberg, una de las grandes universidades europeas, científicos, biólogos, es decir, degeneraron sus conocimientos a propósito para, digamos, ponerlos al servicio del Tercer Reich y, digamos, para conseguir convencer a la población alemana, pues eso, de que era necesario llevar a cabo la industrialización del asesinato como se llevó a cabo.
No, no, es algo terrorífico, ¿no? Porque uno se pregunta por cómo es posible lo que tú estás contando, ¿no? Esa perversión de la mente, ¿no? De la personalidad, del llegar a ser capaz, ¿no? De embarcarte en una cosa semejante a esta, ¿no?
Sí.
Estos intelectuales, como tú dices, personas, ¿no? Que llevaban, pues, que eran científicos importantes, desde luego. Y,
sí, sí.
Y hay pasajes en tu libro verdaderamente terribles, ¿no? Por ejemplo, el Lebensborn, ¿qué era eso?
Antes déjame decirte para los oyentes, hay claro, los conocimientos que tiene la gente, algunas personas, sobre lo que fue la Nenerbe, es esa imagen que se ha dado en las películas de Indiana Jones, ¿sabes? De los nazis persiguiendo a Indiana Jones para el Arca de la Alianza.
Sí.
¿Vale? Claro, con esa ideología, con esa idea fue con lo que se creó realmente, entre el 1 de julio del 35 y el año 36, ¿no? Realmente, pues, para conseguir la Lanza de Longinos, el Arca de la Alianza, el Santo Grial. Uh-huh. Es decir, se creó para eso, para formar una especie de Camelot de Himmler. ¿Qué pasa? Que a partir del año 36 hay un discurso de Hitler en el Congreso del Partido en Núremberg, donde habla de los charlatanes que intentan inculcar una ciencia falsa. Y de repente Himmler descubre que realmente es una referencia a esos científicos de la Nenerbe. Y es a partir del año 36 cuando realmente la Nenerbe se convierte en un aparato dentro del aparato de lo que es del aparato represor de las SS, digamos, para apoyar la ideología de asesinatos llevado a cabo por el Tercer Reich. Dentro de esos programas que se empiezan a establecer a partir del año 36 es el programa Lebensborn. El programa Lebensborn fue realmente, aunque suene un poco brutal en los tiempos en los que vivimos, fueron el establecimiento de granjas, porque así hay que definirlo, donde mujeres arias estaban dispuestas a tener relaciones sexuales con altos oficiales de las SS, es decir, hombres arios, para tener hijos para el Reich, para Hitler, para donarlos al Tercer Reich, para la causa del Tercer Reich. Y se crea las cifras que tiene el gobierno alemán actualmente en documentos, se calcula que nacieron aproximadamente 198.000 niños del programa Lebensborn. Y fue realmente eso, una política de granjas para que las mujeres arias alemanas tuvieran muchos hijos.
Bueno, es todo sobrecogedor. Algunos pasajes, pues, los conocemos, desde luego, pues, porque, bueno, pues, el mundo nazi, ¿verdad?, por desgracia, nos deja de sorprender, pero si profundizamos en tu libro, yo creo que quizá nos acerca de nuevo a cosas que a lo mejor hemos leído alguna vez, que tú pones ahí otra vez con tus palabras, y que es verdad, que cuesta mucho leerlo sin que realmente se te ponga la piel de gallina. Sí, de claro te lo digo, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando dices, en otro pasaje, desnudaban a los prisioneros, les introducían en una cámara de gas, los mataban y después los introducían en unas fosas alicatadas con azulejos blancos llenas de sustancias químicas para reducir los cadáveres en meros esqueletos, en fin. Todo esto que es tan horroroso, porque has querido, Eric, ponerlo además en este libro de una manera tan clara.
Pues mira, no nos oye nadie, ¿no?
No.
Pues yo te diría, es una gran advertencia para advertir a las sociedades que debemos tener cuidado de... Porque la gente inculta, ¿sabes? La gente inculta que quema, rompe escaparates. Me refiero a la Kristallnacht, ¿sabes? No pienses actualmente. Que incendia calles, que incendia coches, que lanza objetos contra los cuerpos de seguridad. Son esa gente que está manipulada por la gente culta. Por esa gente que nunca va a arrojar una piedra. ¿Por qué? Porque está en un despacho dirigiendo a esa sociedad inculta o sociedad que ha perdido los valores por una crisis económica o por una situación política como se vivía en la época de Alemania y que podemos ver ciertos paralelismos y que es la gente culta. Entonces realmente cuando... Es que ¿sabes qué pasa? Que cuando yo estaba escribiendo el libro me daba cuenta, digo, joder, si es que muchas cosas de estas del año 34, del año 35, lo ves en muchos, que está ocurriendo en muchos países, ¿sabes? Está ocurriendo en España, está ocurriendo en Italia, está ocurriendo en Alemania, está ocurriendo en Inglaterra, ¿sabes? Entonces eso es lo que realmente te da miedo, el que, desgraciadamente, cuando termino el último capítulo, digo, joder, pero es que, caray, es que no hemos aprendido nada. No hemos aprendido absolutamente nada.
Se trata de eso, de sacar todo esto, de que la memoria persista, como tú bien dices, para aprender, para intentar, como sea, cometer los mismos errores.
Bueno, es que hay sociedades que tienen los gigas muy bajitos. Tienen los gigas muy bajitos y su memoria es muy corta, ¿sabes?
Ampliemos, por tanto, Eric, esta memoria, al menos con este libro, bueno. Los científicos de Hitler, historias de Anne Nerve, Eric Frattini, gracias.
Crucemos los dedos.
Por supuesto, y leamos.
Gracias, Pilar. Gracias a ti.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
Si tuviera problemas con mi negocio y también un gasto adicional como el pago del seguro de hogar, ¿Línea Directa me echaría una mano?
Naturalmente. Si tuvieses que cerrar tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles. Selección de camisas, punto y pantalones de Emilio Tucci a 16 euros. Así son las ofertas límite, solo del 18 al 24 de febrero. En El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Bueno, ahora cuando termine esta videollamada voy a mirar lo de la alarma. Porque ahora que casi todo el trabajo lo hago desde casa y tengo aquí todo el equipo, discos duros, datos de clientes y demás, yo creo que es buena idea ponérmela.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ese hombre que tiene claro qué yogur escoger entre tanta variedad en un pasillo a menos de 3 grados. El Bifidus, griego, con fruta y 00. Ese hombre tiene olfato. Por eso compara precios y coberturas con rastreator.com y elige entre todas las compañías de seguros rastreator.com.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol, inventemos el futuro.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es poder contactar por videollamada con tu gestor de confianza, en cualquier momento, en cualquier lugar. No te va a ayudar a elegir filtro, ni te va a dar un like, pero para temas financieros es genial. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
¿Seguro que un viaje no se empieza a disfrutar hasta que llegas al destino? Eleva de categoría cada escapada con el Clase V, el monovolumen más completo de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 8 plazas y de todo el confort que buscas gracias a su gran versatilidad. Y es que cuando se trata de pasar tiempo con los tuyos, cada minuto cuenta. Prueba también su versión 100% eléctrica.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Las modas que van y vienen, y yo ya he demostrado que caigo en todas, incluso en la de las mangas abullonadas.
Sí, sí, de hecho estaba causando furor en Twitter.
Sí, no, más bien horror. Más bien horror. Los comentarios son más bien de horror. Seamos sinceras.
Ay, están causando furor estas mangas abullonadas. ¿Y qué pasa con los pantalones de pana, Pilar? Que veo que no hay término medio, o los amas o los odias.
Buenas tardes, gente. Pues yo tengo una prenda en el armario que hace tiempo que usaba y la sigo usando, bueno, siempre que me deja mi mujer. Porque hay veces que me ve con ella y me dice, ¿pero qué haces con eso? ¡Quítatelo! ¿Pero no te das cuenta que se va a hacer reír todo el mundo de ti?
pero yo me voy al monte más a gusto con mis pantalones de pana. Sí, sí, pantalones de pana, y no tengo vergüenza.
Pues ya está.
Algún día me los encontraré en la basura, y no le faltan motivos, pero mientras tanto, mientras cuele, yo con mis pantalones de pana verde al monte.
Muy bien. A todas partes.
Bueno, Pilar, hay una prenda que no había salido hasta ahora, mira.
Buenas tardes a la gente desde Cantabria. Yo sí que no me volvería a poner una falda pantalón y sobre todo el color rojo. Me la hizo mi madre y vamos, cada vez que me la hacía poner los domingos aquello era horrible.
Es verdad.
Una vez fui y me senté en una piedra que tenía alquitrán y dije, ¡guau, la salvación! No me la vuelvo a poner. ¡Qué alegría! Pero nada, consiguió quitarlo mi madre y la tuve que volver.
Vaya, hombre.
Buenas tardes.
La falda pantalón, es verdad.
No me gusta nada. Bueno, y terminamos, Pilar, con un poquito de todo.
Hola, gente. Bueno, yo dije que nunca me iba a volver a poner pantalones de campana. Y soy la fan número uno, ahora en el 2000, de los pantalones de campana. Solo tengo pantalones de campana, me parecen los super cookies.
Y algo que sí que volvería a usar, una camisita de seda. Si volvieran, me las volvería a poner.
Anda,
pues a mí lo que lo llevaba, dejé de llevarlo y ahora lo llevo más o menos, es la riñonera.
Oh.
La riñonera esa buena ahí, que tiene 2000 bolsillos para meterle 2000 trastos ahí. ¡Qué buena es!
Es un verdad clásico. Que se llevan otra vez, sí señor, un clásico, como tú dices.
La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en el diario El País. Un hombre mira con mucha atención un cuadro. Lo mira desde muy cerca y está apuntando al lienzo con una sofisticada cámara de rayos X. Es un trabajo de precisión. El óleo es aparentemente sencillo. En ese óleo se ve bajo un cielo extraño, dominado por el que quizás sea un ocaso ondulado de rojos, amarillos y azules, se ve un puente. Y ya donde el puente acaba, mirando al espectador, hay un hombre que se lleva las manos a la cabeza y que abre mucho la boca. Grita el hombre del cuadro, pero no se le oye. Grita y con el grito se le han desfigurado los rasgos de la cara. El grito no está en el rostro, el grito está más adentro. El grito viene de una región oscura, donde las cosas han dejado de ser positivas, donde las cosas han dejado de ser para convertirse en fantasmas. Sí, el cuadro es el famoso cuadro, el grito del señor Munch. El operario de la foto, el operario de los rayos X, va a estudiar todo el cuadro, va a estudiar todo sobre el cuadro, todo sobre el personaje que grita, va a hacer un catálogo de sus complejos, de sus antecedentes genéticos, va a investigar si sus... Si la escuela tenía complejos, va a hacer lo que se llama un estudio exhaustivo del personaje del cuadro, de los antepasados y de los descendientes, de la sociología de su barrio, de la distancia de su casa al buzón de correos. Todo importa. Todo dato puede ser de ayuda si se trata de analizar, descomponer, explicar el mal del hombre que grita. Hágase el estudio de rayos X y háganse todos los estudios pertinentes. Pero el mal del hombre que grita, como todos los males, el mal que sufre, seguirá siendo una incógnita indescifrable.
Dos minutos para las 7, cae la tarde y con mangas abullonadas, zapatos de plataforma o pantalones de pana. Lo importante es que, como cada tarde, tú siempre estás ahí, escuchando la radio. Y la radio continúa aquí en COPE, llega La Linterna con Ángel Expósito.